Cosas de Laika. En Radio Almaina. En el capítulo anterior, el comando antipatriarcal procedente del planeta Laika hizo su aterrizaje forzoso en la Tierra. Elvira, instalada en la precariedad y en el barrio del Realejo, nos mostró el trabajo de Marcela Lagarde. Blanca de las Nieves, que se excavó una cueva en el Sacromonte, estuvo enseñándonos distintas visiones masculinas sobre la menstruación. Anaís, en su aterrizaje, se topa con un monumento a Mariana Pineda e investiga sobre su historia. También se interesa por la casa de un tal Diosito. Samantax, de profesión cool hunter, se estrella en el escaparate de Zarra y se propone descubrir las nuevas tendencias terrícolas. Madeleine se instala en el barrio de la Cartuja y a raíz de las pintadas que allí ve, se encierra en la biblioteca y se interesa por la historia del feminismo. Pero aún queda una perra de Laika por dar señales de vida. Se trata de Cecilia. ¿Aparecerá en el próximo capítulo? ¿Qué nuevas aventuras correrán las perras? ¿Cogerán la rabia? ¿O el moquillo? A continuación, para todas vosotras, capítulo 2. Sálvese quien perra.
¿Sabía usted que las perras también se enamoran? ¿Que les late el corazón, el hígado, las sienes? Pero sobre todo les late el sexo, el social y el biológico. Esta manada anda ladrando a la voz del jurado, de canciones típicas porque también somos románticas. De esas románticas que juegan a cambiarlo todo, a destruirlo, a cambiar el mundo. Y sí, se enamoran, por estos lados no vuelven, están ocupadas, lamiéndose los sexos con otras perras, disfrutándose en persona y virtualmente. Porque por estas épocas se rascan las pulgas con otras y otros compañeros de camino, aunque quizás no de manada. ¿Sabía usted que las perras se enamoran? No lo dude, ni le tenga miedo. También se puede amar de otra manera, de miles de maneras. Ladrando tan fuerte para que mi ladrido siga siendo parte de un comando político.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada. No escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, incomprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, ve que hace no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres. Confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más, hartas ya, alza tu voz con rabia, denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin, a cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del mastiel de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, pega el salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, tu condena. Sí, estás condenada a vivir.
Hola de nuevo, perras. Hola. Y demás, familia canina. ¿Cómo estamos? Un ladrido de bienvenida. Bueno, sabemos que se están incorporando nuevas amistades dentro de las perras y que nos van a ayudar a realizar nuestra misión, así que saludos a todas. Y bueno, yo por mi parte, la verdad que tengo que decir que estoy mucho más animada y contenta de estar aquí en la Tierra, ¿eh? El aperrifaje fue duro y bueno, los primeros momentos así los vivimos un poco hostiles. Ahora que hemos ido conociendo y comprobando que no estamos solas en nuestra misión, que hay además terrícolas que luchan por los mismos valores que venimos a implantar, pues yo ya me siento mucho mejor, mucho más apoyadas, ¿verdad? Eso es fundamental. Y ahora veo con mucho más sentido pues que Laika nos haya enviado aquí a la Tierra, que realmente hacemos falta. Bueno, en fin, si recordáis, yo venía un poco asustada por la visión que algunos elementos terrícolas habían dado sobre la menstruación. Una de ellas que habíamos visto en forma de canción se llamaba De vez en mes, que estaba cantada por un tal Ricardo Arjona.
Terrible.
Es que no podíamos dejar pasar por alto esta gran letra, este gran autor que es Ricardo Arjona, muy conocido por ahí.
De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón.
¡Qué poeta! Asociando a la regla a una obra de arte.
De ciruela que van a dar hasta el colchón. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación.
Bueno, pues aquí vemos cómo Ricardo Arjona pues nos está definiendo el sangrado menstrual. Bueno, no creáis que esto es baladí, que todo el mundo conoce en un cachito de la tierra que llaman América a este hombre. Dicen que está al otro lado del charco, que mira que esta temporada, estos días, estuvo lloviendo, yo ahí saltando charcos a ver si llegaba a América, pero no sé, no ha funcionado. De todas formas, sí, a mí me dicen que ahí está. Y este hombre es muy conocido y además ha ganado premios de estos que dicen que son importantes, Grammys latinos y así. Lo han escuchado pues muchas personas. En este tema cuenta una serie de características de la menstruación, pues que se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. ¡Qué arte! Pues lo asocia siempre a la maternidad. También da mensajes tipo, el cielo te roba el milagro. Y también se coloca otra ilusión. En fin, el ciclo menstrual como la posibilidad de ser madre. Que sí, que vale, pero que es que también canta sobre lo mal que lo pasa a un hombre, lo que sufre cuando la mujer está menstruando. Claro, está deprimida, sufre cambios de humor, que claro, a él también le toca sufrir. Está irascible porque literalmente no hay quien la aguante y destaca que también la inapetencia sexual que tiene que aguantar el pobrecillo y en fin, en realidad es un canto a la paciencia que él tiene por aguantar a una mujer y lo que la quiere a pesar de su menstruación. Bueno, afortunadamente hay otras visiones sobre lo que provoca la menstruación en las mujeres y sobre estos cambios de humor que tanto preocupan, ¿no? Vamos a escuchar la visión que tiene esta vez una mujer. Por fin una mujer va a hablar de la menstruación. Es ginecóloga, se llama Victoria.
Lo que pasa es que si yo tengo un problema que voy arrastrando a lo largo de todo el mes, a lo mejor los días antes de la regla estoy como más susceptible, es como hasta aquí llegué. Entonces, ayer te lo aguanté y hoy no te lo aguanto. Pero tengo razón en lo que te estoy discutiendo. O sea, no me van a quitar la razón porque es que mañana me va a bajar la regla. Y esto que está ocurriendo es por efecto hormonal. No. Yo estoy discutiendo porque llevo 5 días callándome. Hoy es el sexto y las hormonas me están ayudando a decirte lo que hace 5 días no era capaz de decir. Entonces, la regla en esos casos se convierte también en una forma de quitarnos la razón o de quitarnos importancia. ¿Vale? Y nosotras por lo menos no debemos de permitir que eso ocurra.
Quizá las hormonas le están queriendo decir algo a Ricardo Arjona. Esta pregunta se queda en el tintero. Yo, por lo que veo, aquí se habla mucho de hormonas cada vez que se habla de menstruación. Acordaros que había un médico que quería implantar hormonas, otros de las hormonas, pero, en fin, parece que las hormonas son importantes y, según dice esta ginecóloga, ayudan. Como estamos aquí intentando buscarnos la vida, las perras de Laika, de manera que podamos sobrevivir aquí en la Tierra, yo creo que una buena forma es ayudar. ¿Cómo ayudar? Yo he pensado que ya que tenemos estas hormonas y que sirven para ser una misma, para saber lo que se siente, ¿por qué no crear un perfume de Hormoné Réglé? Lo podemos usar durante todo el mes y nos va a ayudar a que seamos más sinceras con nosotras mismas, con nuestras necesidades y nuestros sentimientos. ¿Qué os parece la idea, perras?
Me parece un merchandising maravilloso.
Luego también hay más opciones, ¿eh? Porque si con estas hormonas se crean los bebés humanoides, también podrían alimentar a otros seres vivos. Aquí la Tierra parece que hay que abonarla, que necesita fertilizantes. ¿Por qué no usar estas propiedades menstruales, ¿no? Que tiene tantas hormonas? Entonces, ya que estamos aquí en esta vida perra de la Tierra, intentando buscar la manera de sobrevivir, yo creo que voy a intentar hacer algo con esto, algo útil con la menstruación.
Y que sí, échale hierro a las espinacas.
Ya os contaré cómo me va.
Laika 21, Cecilia, aterriza en Huelva en mitad de los campos de fresa por una discordancia en el programa. Confundida con una trabajadora más debido a su tipo rubio y alto, se dedica a trabajar a destajo. Logra escapar de las garras neoliberales, esclavistas y patriarcales y con sus manos de mujer, clasificadora de fresas con cuidado y amor, consigue llegar a Granada. Actualmente sigue en búsqueda de casa por Granada, pero duda encontrar algo debido a la situación actual.
¡Uf, perras! ¡Por fin con vosotras! ¡No veas lo que me ha costado llegar, Mari!
¡Uy! ¡Menos mal que por fin estás aquí!
Uf, sí, os voy a contar cómo llegué porque ha sido atroz. Bueno, caí en Huelva, en unos campos donde solo había plásticos, fresas y mujeres trabajando a destajo. Y aunque, bueno, llamarle a eso trabajo, bueno, creo que es difícil de ponerle esa palabra, ya que, bueno, las mujeres realizaban unas jornadas de trabajo larguísimas, sin contratos, mal pagadas. No existían condiciones de vivienda dignas, bueno, se daban abusos laborales por doquier, los jefes le retienen los pasaportes, existen agresiones sexuales y, bueno, una feminización de la pobreza brutal. Entonces, bueno, aluciné, entonces empecé a investigar y vi por qué esas mujeres estaban ahí, ¿no? Entonces, en Huelva, en 2001 y 2002, los inmigrantes africanos hicieron una revuelta y Fres Huelva, que era la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa, porque en el Estado español se exporta el 95% de la fresa, bueno, deciden apartar a estos inmigrantes africanos debido a que han protestado y que están haciendo movilizaciones con el beneplácito del gobierno y sustituirlos por trabajadoras inmigrantes del este de Europa, sobre todo polacas, rumanas y búlgaras. Los empresarios dicen, en palabras de ellos mismos, que las prefieren mujeres, ¿no?, porque son más dóciles que los africanos y desconocen sus derechos laborales. Increíble, ¿no?
¿Cómo andamos, madre mía?
Increíble, yo aluciné. Y bueno, para colmo, en las campañas actuales lo que pasa es que se llenan los pueblos de malos, o sea, de policías, para controlar a la población inmigrante. Entonces, bueno, investigando y trabajando sin parar más de 12 horas laborales, conocí a una gente que está denunciando todo esto a través de dos libros que se llaman La fresa amarga y ¿Qué hace esa fresa en tu mesa?, título sugerente. Y bueno, en tal libro se realiza con la gente que está implicada en esto, ¿no?, con las mujeres que trabajan a destajo en los campos de onubenses de fresa. Pero bueno, lo más alucinante me pareció que viniendo a Granada, ¿no?, para encontrarme con vosotras, perras, pues vi que a todo el mundo le encanta el llamado oro rojo, ¿no?, o la fresa. Como que poca gente se cuestiona qué hay detrás de una canasta de fresas de Huelva. Entonces, bueno, pues quería contároslo para que no comáis esa fresa.
Interesante, gracias por la información.
Está muy bien saberlo.
Claro, está muy bien. Y además se me olvidaba que tengo noticias de compañeras nuestras apresadas, de perras de Laika.
¡Perras de Laika!
¡Además,
no,
perras de Laika! ¡Wow, wow, wow!
Me ha llegado una señal, y bueno, se me había olvidado contaros, a la que he llegado, que el eje del mal, digamos, los bisnietos de aquellos cabrones machirulos que cogieron a nuestra madre Laika en 1957...
¡Cabrones!
¡Cabrones!
¡Vuelven a las andadas!
¡Venganza!
Sí. Entonces vais a alucinar. Han apresado a otras tres perras de Laika infiltradas en Rusia. Nuestras compañeras del grupo moscovita punk feminista, las Pussy Riot o la Rabia del Coño. Bueno, desde comienzos de marzo, tres de las integrantes de la banda están en prisión y la condena podría llegar a ser de 7 años de cárcel. Y todo por haber organizado el 21 de febrero de 2012 de este año un acto contra Putin, ese machirulo dictador, en la Catedral del Cristo Redentor de Moscú. En el acto criticaban cantando y bailando las estrechas relaciones entre la política rusa y la Iglesia Ortodoxa. Así que, perras, resistir, aquí va un tema para vosotras, a ver si os gusta, perras amigas.
Putin, vamos a por ti.
Идет восставшая колонна ПСБшных кабинетов. Взрываются окна, суки, суд за красными стенами. Райт объявляет обор в системе. Атака на рассвете, не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
Святая Мадонна научит нас драться. Феминистка Магдалина пошла на демонстрацию.
Бунт России!
Харизма протеста!
Бунт России!
Путин достал!
Бунт России!
Мы существуем!
Бунт России!
Культура и мужской истерии! Дикий фашизм пожирает мозги! Православная религия жесткого пениса пациентам предлагает принять конформность!
Режим! Идет цезурочное видение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского клина!
Бунт России!
Харизма протеста!
Бунт России!
Путин достал!
Бунт России!
Мы существуем!
¡Hola, perris! Aquí Anaís al aparato.
¡Hola, perraca!
¿Cómo estáis, mis perris favoritas?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, bueno, yo os quería contar esta vez que he intentado en esta ciudad hostil, cada vez más me está pareciendo, internarme en el mundo laboral. Eso que llaman para ganarse la vida y tener un trozo de pan o hueso, en este caso, para meterme a la boca.
¡Uf! Madre
y
mía.
No veáis cómo está el panorama, nenas. He estado un poco investigando a ver qué es lo que me contaban antes de ejercer de trabajadora. He visto a ver en qué podía meterme. Y he estado preguntando a algunas amigas que me he encontrado por la calle a ver qué tipo de historias tenían sobre la precariedad laboral que llaman. Y, nenas, esto es alucinante. Tengo unas historias para contaros que vais a flipar. La verdad que son reales, aunque no lo parezcan, ¿eh? Os vamos a deleitar con la primera de las historias en las que nos va a contar la propia protagonista qué es lo que le sucedió en una ciudad tal que de Málaga.
Creo que la más precaria y en la que peor lo he pasado fue una vez que me salió un programa de restaurantes en Málaga. Yo estaba aquí en Granada y me contrataron por 3 meses para ir a hacer un programa de televisión que saldría en Canal Sur. Me dijeron que me pagaban alojamiento y comida y el sueldo aparte. En principio todo parecía bastante normal. Cuando llegué a Málaga, el alojamiento era un apartamento lleno de humedad a compartir con 6 personas que eran los jefes. Era como que nunca dejaba de trabajar. Me tocó una habitación súper pequeña, llena de humedades, con colchones llenos de manchas, ya os podéis imaginar de qué, y un olor a comida china. Sí, de vez en mes. Y entraba un olor a comida china increíble. Justo debajo tenía un restaurante y todo se filtraba a mi cuarto. Era enero y hacía un frío increíble. No había ni mantas, ni estufas, ni nada por el estilo. Y la primera noche de recibimiento dormí con 2 abrigos y 3 pares de calcetines. Cuando me desperté a la mañana siguiente, para desayunar había cerveza y mate. Nada más.
Apasionante.
Muy interesante. Bueno, grabábamos entre 6 y 7 restaurantes al día. Mi jornada laboral, que en principio iba a ser de 8 horas y con derecho a quiromasajista, incluso, pues al final resultó que fueron de 12 a 14 horas, pero el peor momento no eran las 12 o 14 horas, sino la hora de comer. Teníamos 2 posibilidades, comer en casa, no podía escoger qué comida iba a comer, sino la que ellos traían, que era solamente carne y carne a tope. O sea, si te gustaba otra cosa, tenías que aguantarte. Y la otra opción, que era la opción vergonzosa, era comer en el restaurante donde habíamos grabado. Esto era muchísimo peor porque no es que nos invitaran, sino que ellos le decían, los jefes, le decían con todo el morro, oye, estaría bien tomarse algo por aquí, ¿no? Que todo tiene muy buena pinta. Y luego se iban y ni siquiera pedían la cuenta.
¡Madre mía, qué morraco!
Tenía una jefa que, la verdad, como no sabía cómo mandar, dejaba mandar a su novio, que era un machirulo del Neandertal, y que me decía que en su país la gente no paraba para comer, que tenía que trabajar 10 horas seguidas y si no comía no pasaba nada. Al final le planté cara, y es una cosa bastante larga de explicar, y su respuesta fue ¡anda, chupame un huevo!
Argumentos.
Sí, sí.
Bueno, muerte a los machirulos.
Me salté el paso de chupar el huevo y aguanté 2 meses. Y bueno, a día de hoy sigo esperando que me paguen.
¡Qué horror, por favor! Es para gritar de lo horrible de la situación, ¿no? ¡Chúpame un huevo! Sí, increíble. Bueno, qué horror de historias, madre mía. Pero seguimos con más historias porque me encontré a más amigas que me contaban lo siguiente.
Yo una vez trabajé contando olivo. Sí, sí, pero que no era tarea fácil. Estaban todos en una montaña y cuando llevaba un rato ya no sabía cuál habías contado y cuál no. Fue horrible. Otro trabajo, cutre, pero breve. Recogiendo mesa en una cafetería irlandesa. Todo el día subiendo y bajando escaleras porque era de 2 plantas. El jefe me hizo una prueba y al final del día le dije que no podía currar así. Había posibilidad de tener apaño en cada planta y no dejarte las piernas en la escalera. Pero el tío pasaba. Después no me quería pagar. Y ahí fue donde mi amiga Marilú le dijo claramente, en un fluidísimo inglés, «To be Spanish is not to be city».
Ay, Perris, ¿qué os parecen estas historias? Increíble, ¿verdad? Pero seguimos con más.
Yo me fui con una amiga a Inglaterra a hacer un poco de dinero y empezamos a trabajar en una empresa de seguridad, dentro de un búnker blindado contando dinero, que provenía de los McDonald's de la ciudad, en el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Había un montón de cámaras por todos sitios y cuando quería salir para descansar, te tenías que quitar los zapatos y volcarlo para que el segurata viera que no se te habían colado monedas dentro del calcetín. Los pasillos del búnker estaban empapelados con noticias de periódicos sobre gente a la que habían pillado robando en esa empresa y los años de cárcel que le esperaban, por si se te ocurría meterte un fajo de pound en el bolsillo. En fin, un ambiente muy acogedor. Hasta que un día llegamos y nos dijeron que ya no trabajábamos allí, que preguntáramos en la ETT que nos había contratado. Efectivamente fuimos. Y nos habían dado de baja sin avisarnos siquiera. Y con todas las de la ley, de un día para otro. Yo siempre me pregunté si se dieron cuenta de que llevaba doble calcetín para cobrarme lo que no me pagaban. Después de eso, seguí en Inglaterra trabajando en un ETT durante un tiempo, hasta que me nombraron empleada del mes. Más bajo no pude caer. Salí corriendo a las Islas Canarias a recuperarme.
Bueno, otra historia terrorífica. Y esto no acaba aquí. Ya para finalizar con las historias de precariedad laboral, vamos a terminar con la última y sorprendente historia. Ahí va.
Verano. Estudiantes precarias en Escocia haciendo la temporada. Una ETT de Glasgow nos mandó en autobús a una amiga y a mí a un pueblo que después resultó que no era donde teníamos que ir. Nos tuvimos que pagar un taxi porque nos esperaban ese mismo día hasta otro pueblo lejos de donde estábamos. Y hasta aquí nadie nos había explicado todavía en qué consistía el trabajo. El tipo que nos recogió nos dijo que de la semana que íbamos a estar solo nos pagaban 2 noches en un hostal y que nos daban la comida de mediodía, lo demás por nuestra cuenta. La ETT, por supuesto, nos había dicho que teníamos el alojamiento y la comida cubiertos durante toda la semana. El trabajo consistía en dar de comer cada 3 horas a salmones gigantes apiñados en 20 tanques de una piscifactoría perteneciente a los nobles del pueblo, con castillo y todo. Más de la mitad del pueblo trabajaba aquí y todos disfrutaban de una semana de vacaciones pagadas en Torremolinos. Estuvimos 2 semanas trabajando para esta ETT, haciendo todo tipo de trabajos por el norte de Escocia, sin que nos pagaran nada. Cuando volvimos decidimos plantarnos en la recepción de la empresa cada día, hasta que nos dieran el último céntimo que nos debían. Lo conseguimos un mes después.
Para mí, esta historia se lleva el premio total a la cutrez. Madre mía, una semana en Torremolinos. Increíble, ¿no, Perris?
Me parece increíble a lo que se dedica la gente en este planeta, la verdad.
Desde luego. Entre contar dinero, dar de comer a salmones, yo donde me quiero ir es con las cumbia queer a la isla con chicas.
Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí lejos de aquí.
Que dan ganas de irse a la isla con chicas porque no hemos vuelto de Laica pensando que la situación del trabajo de las tías estaba mejor y es que vamos para atrás, ¿no, amigas? Cada vez más precarización laboral para las mujeres. Por mismos trabajos cobramos menos sueldos, mucho más explotadas, acoso sexual en el trabajo. Estos casos que acabamos de escuchar, no sé, me parece como que hay un silencio social en eso que no lo puedo entender.
Parece como que el trabajo siempre ha sido masculino, ¿no? El trabajo público, y ahora está la mujer con el discurso de la igualdad incorporándose a este mercado laboral, pero parece que no nos va nada bien, que mucha liberación no nos está suponiendo, la verdad.
Y que la superwoman cobramos menos, ¿no? En casa no cobramos por el trabajo doméstico y en la calle por el mismo trabajo cobramos menos. Apaga y vámonos, vámonos a laicar todo el mundo, todas las tías.
Venga, chicas, resistir.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy lleno de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo. Las histéricas saben lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, cunilingos para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Bueno, después de este temazo de Liliana Felipe, hablando sobre las teorías freudianas, quiero contaros bastante al hilo de lo que estamos hablando de la precariedad laboral, lo que me ha pasado estos últimos días, que la verdad que han sido tantas cosas que me cuesta asimilar todo lo que ha pasado.
Cuenta, cuenta.
Madre mía. Pues como que los primeros días que llegué a Granada me los he pasado metida en la biblioteca. Me he dedicado a almacenar toda la cantidad de idiomas y de información que he podido en mi cerebro. Estaba súper absorbida todo lo que estaba descubriendo, no podía parar. Cada vez que terminaba un libro aparecía otro nuevo delante de mi hocico, se convertía en un bucle terrible, no podía salir de allí y pasaban los días, dejé de comer, de dormir. Bueno, me sabía de memoria cuando cerraban unas bibliotecas, cuando abrían otras y después empecé a hacer lo mismo pero con los bares. Porque encontré en una biblioteca nocturna un pequeño mapa de la ciudad basado en la localización de todos los bares de ambiente. Es decir, bares donde se junta gente que quiere tener sexo con otra gente que es de su mismo sexo. Entonces, yo ya había oído rumores de una especie de alcoholismo inherente al movimiento feminista. Y dije, bueno, a lo mejor me integro con una intoxicación generalizada con todas estas chicas. Y bueno, intenté empezar a socializarme con otras feministas y empezar a contemplar, pues, como en la práctica, lo que me estaba tragando en la teoría dentro de la biblioteca. El problema es que yo bebía y bebía, me relacionaba y me relacionaba, pero como que no acababa de tener la sensación de que estuviera frecuentando nada que tuviera que ver con el feminismo. Y estos bares, a pesar de estar marcados en este mapa como lésbicos, pues estaban llenos de hombres. Estaban rebosando de hombres que ocupaban todo el espacio. Algunos eran gays, otros no, pero es que el bar parecía suyo y siempre estaba lleno de ellos. Y las mujeres y lesbianas con las que me encontraba no me daba demasiado la sensación de que tuvieran un planteamiento muy feminista. Cuando hablaba con ellas, sus comentarios sobre la estética, el sexo o las otras mujeres pues me dejaban bastante confundida y empecé a creer que el alcoholismo lesbiano no iba a llevarme demasiado lejos. Entonces, no sé cómo, porque varias de estas semanas las tengo borradas de mi memoria por esta intoxicación, de pronto aparecí trabajando de portera de uno de estos bares, alguien me había contratado, y ahí digo, esta es la mía. Y digo, no voy a dejar entrar a los hombres que se acerquen en el bar, a ver qué pasa. Y con la ilusión de a ver si una noche hago un ambiente de lesbianas. Pero ahí fue cuando empecé a escuchar todas estas palabras tan raras que no entendía. Empezaron desde el qué putada, al hija de puta, tu puta madre, y ya de pronto ya me llamaban puta, 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 y yo no sabía a qué se referían. Se lo preguntaba y todavía se ponían más nerviosos los hombres. Entonces, inocentemente, empecé a adoptar el apelativo de puta y me encontré con que de pronto tenía otro trabajo distinto. Y bueno, a partir de este cambio ahora estoy sacando mucho dinero, hay bastante demanda en este sector y ahora me encuentro mucho mejor. Estoy pudiendo comprarme todos los libros y así no me tengo que encerrar en la biblioteca y me los puedo llevar a casa o al mismo trabajo. Y bueno, echo de menos las noches bailando y bebiendo, pero la verdad es que creo que si hubiera sido así no hubiera podido continuar con nuestra misión, la verdad.
Me han dicho que creo que hay un grupo en Granada que es alcofeminista, que no alcolésbico, entonces igual ese es el tuyo.
A lo mejor es que no he ido donde tenía que
estar. Claro, tenemos que buscar a las alcofeministas.
Madre mía, a ver dónde las encontramos. Bueno, no sé, quería decir que ahora todo va mucho mejor, tengo más tiempo libre y tengo la sensación de haberme encontrado con otra parte del feminismo y ahora empiezo a entender aquello que no paraba de repetir la gente, de las putas, las putadas, las madres y sus hijos. Y la verdad es que este planeta y sus códigos estos de doble moral, pues cada día me sorprenden más. Y a raíz de empezar a formarme laboralmente, he descubierto que hay algo que se llama la Marcha de las Putas, que empieza su historia en 2011 en Canadá, cuando el policía Michael Sanghetti dio una conferencia en la Facultad de Derecho de Toronto sobre cómo evitar la violencia sexual. Y la ira de las oyentes estalló cuando el hombre dijo la frase de «las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar violaciones». Y algo que creo que está en la cabeza de mucha gente, por otra parte. El cabreo se debe a la sospecha de que muchos de los representantes del sistema judicial, la mujer es la culpable de que las violen o abusen de ella, porque la ropa que usan provoca a los hombres. Esa creencia no solo es propiedad de Canadá, la verdad. En todos los países, ante una violación, muchas veces la justicia o la policía pone sus ojos en investigar a la víctima. Entonces, a raíz de esto, un grupo de mujeres comandadas por dos estudiantes, Sonia Barter y Heather Jarvis, centenares de mujeres se manifestaron en Toronto bajo el lema «No es no». Y decían «Si nos ponemos medias de red y tacones de aguja, no significa no. Si la apertura de mi falda sube hasta mi muslo, no significa no. Si en cualquier momento decido no consumar el acto sexual, no significa no. Si ella baila de forma sexual, no significa no. Si el escote de su vestido es épico e invitador, no significa no. Y si comercializo mi cuerpo pero a ti no quiero vendértelo, no significa no». Y bueno, he descubierto un colectivo de Madrid que se llaman Etaira, sobre un colectivo de prostitutas. Y en distintas partes del mundo pues están la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Lima, ASPASI, que es una asociación creada en Ginebra en el 82 por prostitutas y activistas, Hydra, que es una organización autónoma para prostitutas fundada en los 80 en Berlín, y bueno, después un colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda, Femmes Publiques, que es una organización feminista prosexo de París, la Unión Internacional de Trabajadoras del Sexo de Gran Bretaña, o una asociación italiana fundada por prostitutas en el 82. Y bueno, pues nada, esto es lo que ha acabado después de esta semana. Veremos cómo sigue yéndome la cosa.
Bueno, muy interesante todo lo que has descubierto. Una gran investigación, has tenido que leer mucho.
Sí, sí, eso ha sido fundamental. Y nada, pues quiero dedicar una canción a todas estas bolleras que han pasado por mi escasa y breve memoria de estos días. Se llama Bollera por despecho y es del grupo granadino Modele Fatal.
Hola, amigas perras.
Hola.
Un poquito de ladrido, ¿no? Así me gusta. Bueno, pues siguiendo con los relatos de nuestra experiencia en búsqueda de trabajo, yo voy a contar en este segundo encuentro una historia, que es la que me ha sucedido en estos días de búsqueda de trabajo y ardua tarea de echarme algo a la boca, que no sea falafel y helado. Falafel porque me dijeron que es el alimento más apurado de Granada y lo encuentras por todas partes, es verdad. Y helado porque entre que sudo como una perra enfundada en plástico y a los 40 grados que se puso el ambiente, parecía que estaba volviendo a Laika en una nave ardiendo. Así que debía desesperadamente enfriarme por dentro y salvarme de un tremendo cortocircuito.
¿Qué hiciste?
Comer mucho helado. Y una vez salí, bueno, sabéis la historia del escaparate, ¿no?
Sí, sí.
Pues una vez que salí de aquel escaparate de rancia y estirada, me dispuse a llevar a cabo mi labor encomendada de cazar las tendencias terrenales.
Madre por mía. El amor de Laika.
Para las que no lo sepan, en mi labor de cool hunter no solo cabe lo estético, sino que tal y como me definieron en Laika antes de lanzarme a la tierra, soy una politic hunter. ¿Explico? Sí, sí. Por lo tanto, observo todo tipo de formas, costumbres, actitudes y manías terrenales. Tanto es así que en mi primer recorrido me he encontrado con una serie de tesoros costumbristas de los que difícilmente me voy a olvidar. Ya os digo yo. Antes de situarme estratégicamente dentro de un puesto de trabajo y desde ahí observar la vida diaria al mismo tiempo que ganar para comer, me acerqué hasta una llamada ferretería y así conseguir un tubo de adhesivo extra fuerte para mis queridos y magullados tacones de aguja, los cuales fueron los más lastimados en mi soberana caída cuesta abajo desde el espacio. Para atender mi petición, hice uso de mi poder de travestirme y me quise convertir en un mecánico sudoroso y bigotudo que sabe lo que es de sobra una llave del 10, pero nada más allá de la realidad. Algo falló en el sistema que me convertí en un bombonazo rubio de labios rojos y escote, lo más parecida a Vivi Andersen que se haya visto, por lo que el señor que atendía no supo por unos momentos dónde estaba el cajón de los tornillos y la cinta adhesiva. Lo que no sabía era mi conocimiento acerca de la mecánica, o cómo se cree el señor que arregló yo la nave. Tras pedirle mi pegamento, el muy señor mío me miró fijamente y me dijo: «Tenga usted muy buenos días, señorita. Recuerde que si necesita una mano varonil en sus quehaceres, le atenderé de buen gusto». La contestación que le di me hubiera valido de un Oscar en Hollywood. Sin embargo, aquí en la Tierra, de lo único que me valió, que ya es, fue de dejarle un tanto aturdido y pasar de ser la más guapa y más dulce a ser una borde, gorda y fea, llenita de rencor. Un cambio rápido, ¿eh? Esto.
A mí me gusta mucho más lo segundo.
A mí también. Más tranquilidad. Camino del que iba a ser mi primer trabajo, me puse a pensar que no sería la primera vez que como perra en femenino iba a tener que escuchar semejantes idioteces y tener que contestar a preguntas que yo no había formulado. Así que decidí sacar mi segunda arma de extraterrestre, la mala hostia. Haciendo alusión a una perra del norte llamada Ichi Arciga, leo el último párrafo de la parte de advertencia de su libro Devenir perra, que dice así: «Por tanto, y recapitulando, soy una zorra vasca, feminista, radical, mal hablada y panfletaria. Antes de que lo escupa nadie, ya lo he dicho yo».
Yeah.
Bueno, como sabéis, acabamos de escuchar el tema Somos las perras, del grupo Las perras del infierno, que aunque están separadas desde hace tiempo, sus ladridos siguen llegando hasta nosotras.
Sus ladridos siempre con nosotras.
Y sí. Como decía, voy a seguir con mi historia, me dirigí al que intentaba ser mi primer empleo en la vida terrenal. Después del fallo del sistema, prescindí del poder de travestismo. Así que me planté frente al bar donde pretendía ser la mejor y más alegre camarera. Recuerdo que mi aspecto, es un tanto inusual. Además de pesar 100 kilos, llevo estos con tanto desparpajo que me gusta lucir tipo en mini vestidos a los que ni se le ocurre tapar ni un gramo de la masa que me cubre. Entonces, claro, inquieto un poco al personal. Busqué directamente al encargado, un tipo musculoso, morenísimo y no de playa, que llevaba en cada mano un bote de cóctel. Cuando hablé con él, además de por su precario vocabulario, pensé que en lugar de expresarse, lo único a lo que llegaba era a batir incansablemente hielos. El lugar era súper moderno, barra iluminada, blanca, luces de neón azules, chicas en patines, vaya, el escenario más parecido a nuestro querido y galáctico planeta Laika. Con lo que no contaba era con que todos los jefes eran machos corpulentos que con un brazo mandatario ordenaban una y otra vez a las muchachas terrenales que por allí había hacia dónde tenían que dirigirse. Le ofrecí mi servicio de camarera experimentada, lo cual me permitiría poder acercarme al modo de vida humano sin levantar sospecha acerca de mi estudio. Debí de contar algún tipo de chiste porque el armario empotrado que tenía frente a mí empezó a sonreír de medio lado y comenzó a dirigir los argumentos que siguen sirviendo a mi querida investigación. No me adecuaba al perfil. Fue la frase más fina que pudo decir, anulando el verdadero significado. Solo pueden trabajar las chicas que pesan 3 veces menos que tú, que solo tengan pelos en las pestañas y sepan obedecer y sonreír sumisamente. Así que chica, haciendo uso de la mala hostia y el humor, le dediqué esta canción.
Una gota con sentimiento.
Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gota, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos!
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona, ya hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas. Y las niñas sofocadas, por ser papi, por ser muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cargar. Ay, chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gota llegó. Espera, a mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde
quiera, como las mías que están como están y mira ya por dónde van, resistiendo como gota, como negra, como guerrillera, yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena, a mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones, que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar, vivan las gotas sin domesticar, las pasadas pesadas, que no creen en nada. Cincuenta, las que no se inventan, gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar, beso bloque, mijo, pa' que te sofoque, esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota, la gota, llegó, llegó la gota, soy yo, a mí que me digan gota, redonda, espera, a mí que me digan gota, soy gota, a mí que me digan gota, redonda, voluta.
Ay, perracas, qué trabajo tenemos aquí. Pues mis primeras impresiones cuando llegué fue que también estaba sobrevalorada la juventud. Y yo, que había elegido todo apasionada los 43 años de edad por lo de la plenitud sexual, pues vamos, como que desencaminada. Pero poco a poco he ido descubierto que no es que se valore la juventud, sino parecer joven, eternamente joven. Pero que vamos, por lo que he estado viendo, la juventud se maneja en términos de desempleo, trabajo precario, sobrecualificación, dificultad de acceso a la vivienda, en fin, todo un cuadro y no precisamente flamenco. Menos mal que por ahí se van cociendo cosas y he encontrado una canción que da unas cuantas ideas para ir haciendo frente a todo esto. Es una canción de un gato de calleja que conocí en un aterrizaje anterior.
Thank you.
Y siguiendo con nuestra misión de observación y acción, pensé, ¿y qué más se nos pide a las mujeres, además de pieles tersas y brillantes, pechos turgentes y delgadez extrema?
Sorpréndenos.
Pues ahí que voy y encuentro una estupenda reflexión de Virgin Despentes sobre este tema.
Virgin Despentes.
Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. El ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre. Esta mujer blanca feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Y ante la gran riqueza lingüística y de tradiciones en la que nos estamos moviendo, llena de refranes, frases hechas, dichos...
Bienvenidas al traductor simultáneo Laicas.
Sabe a teta de novicia.
Expresión referida a una parte de la anatomía sexualizada de las mujeres jóvenes monjas, trabajadoras en condiciones precarias de la Iglesia Católica.
Tiran más dos tetas que dos carretas.
Expresión referida al comportamiento de hombres machirulos cuya actitud se modifica en función de la anatomía de las mujeres, según unos cánones de belleza dictada desde el poder patriarcal.
Bueno, ya llevamos dos reuniones de perras y todo va en auge, me parece.
Sí, sí, desde luego. Nos vamos a por la tercera, ¿no?
¿Cómo os encontráis en la tierra?
Pues pasamos algunas fatigas, pero yo creo que nos defendemos bastante bien. Al menos sacamos conclusiones de lo que vemos, ¿no?
Cada vez estamos más jodidas, pero más sueltas, me parece. Pues nada, espero que la próxima sea tan productiva como esta y que estemos aquí todas y cada vez más, ¿verdad? Pues nada, aquí nos despedimos y con nuestro comunicado perruno habitual esperamos veros para la siguiente.